Cepsa, Refinería La Rábida, patrocina este espacio.
En Hispanidad Radio queremos saber, con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos de nuevo una semana y, por supuesto, ya acabamos de atravesar este último domingo que nos va a llevar hacia la Pascua. Hablamos de este domingo de Pasión, el quinto domingo de Cuaresma, inmediatamente anterior al próximo domingo de Ramos, por lo que nos ha parecido muy interesante trasladar parte de lo que vivimos en estos días y acercarles la historia de un personaje cuya historia realmente, valga la redundancia, tampoco lo ha tratado muy bien. Y para hablarnos de Poncio Pilatos, nada más y nada menos que está con nosotros Enrique Arroyo. Muy buenas tardes, Enrique.
Hola, buenas tardes.
Él, aparte de ser, bueno, un gran amigo de esta emisora, también lo conocemos porque es un inquieto investigador de la historia. Hace poco estuvo con nosotros hablándonos de Pedro I el Cruel, o el Justiciero, según se vea.
Es que en el siglo XVII ¿vale? ya cambiaron el término. Sí. Porque es que la verdad que como don Pedro era la mayoría de los reyes de aquel tiempo.
Claro, y la historia muchas veces es que también tergiversa, ¿no?
Pues sí.
A esos personajes, como digo, que son tan emblemáticos. Hoy vamos a hablar de Poncio Pilatos, ¿no? Nos vamos a desviar del tema.
Sí, sí, naturalmente.
Porque usted también ha escrito, bueno, perdona, tú quieres que te tutee. Sí. Porque también has escrito una obra de teatro, ¿no? La tengo ahora mismo entre mis manos, que fue de Pilatos.
Que fue de Pilatos, sí, verá. Pilato es un personaje que la historia no dice nada de él. Curiosamente se conoce a Pilato a través de los evangelios. Si no hubiera sido por Cristo al que manda crucificar, pues lógicamente no se tendría conocimiento de Pilato.
Realmente tuvo en sus manos la vida, ¿no? La vida o la muerte de Jesucristo y ese dilema.
Sí, en Pilato hay que entender que era un militar. Su nombre de Pilato, ya lo digo en cierto momento en lo que escribí sobre él, que venía de Pileo, como si fuera descendiente de esclavo liberto, porque los libertos, o los esclavos libertos, ya liberados, manumitidos, pues llevaban por obligación un sombrero que le distinguía del resto de la ciudadanía. Quería decir que nunca dejaba de aparecer ante la sociedad como un personaje que había sido esclavo. También hay otro que afirma, y ahora explicaré la fuente de donde yo saqué estos detalles, hay quien afirma que Pilato le viene de Pileo, o sea, de Pilón. Pilón era un arma arrojadiza muy similar a la jabalina que empleaban la infantería romana en los ataques.
No nos vamos a desviar, si le parece, el tema, porque al final el tiempo se nos va y nos vamos a quedar
en detalles.
Exactamente, nos va a faltar el meollo de la cuestión. Vamos a centrarnos en su vida, ¿no? Sabemos que estuvo desde el año 26 al 36 después de Cristo, bueno, pues gobernando esa como procónsul, ¿no? Como si fuera gobernador.
Sí, de Judea. Fue como gobernador y la verdad se le juzga como el hombre cobarde que no fue capaz de afrontar el ataque del pueblo, del populacho. La verdad es que resulta, en este aspecto, yo me he preguntado algunas veces, y me voy a referir en este caso a Jesucristo. Jesucristo, que he recibido en Jerusalén con palmas y con ramos de flores y todo el pueblo allí volcado a la entrada, que entra con los pollinos, con las burritas y los pollinos, que los mandó a buscar a los apóstoles.
Hablamos de la víspera de la Pascua.
¿Claro? No, sí, no me explico después la reacción tan furibunda y odiosa por parte del pueblo el mismo pueblo que le había estado aplaudiendo a la llegada, cómo le pedía al procónsul que le condenara a muerte. Tanto es la frase aquella que dice: si no condena a ese, no eres amigo del César, porque todo el que se proclama rey no es amigo del César.
Por lo tanto, podemos hablar de intereses políticos, ¿no?
Lógicamente, entonces, el otro temiendo, hay que tener en cuenta que el emperador que en aquel momento regía era Tiberio, y Pilato estaba allí puesto por Tiberio, como es natural. Él se debía a su jefe. Lo que no quería él era incurrir en algo que desagradase al jefe. Hay que tener en cuenta...
Es deslealtad, ¿no? Que fuera desleal al jefe.
Es que hay que tener en cuenta exactamente. La sociedad de aquel tiempo no era tan civilizada como la nuestra. No cabe duda que era civilizada, pero no era como la nuestra, que actualmente estas cosas... Que si te vienes a fijar bien, en algunos casos, cuántas cosas se cometen por temor al jefe. Entonces, Pilato lo que hizo fue condenar a Jesús cuando era consciente de que era inocente.
Tanto... Perdone que interrumpa. Simplemente por hacer también reseña al Sanedrín, ¿no? Esos ancianos,
claro,
esos sacerdotes.
Pero es que no tenían
la sartén por
el mango. Ellos no tenían facultad para condenar a muerte a nadie. El único que tenía la facultad de condenar a muerte era el procónsul, es decir, Roma. Roma era la que disponía sobre la vida y muerte de los que estaban sometidos a su poderío. Y lógicamente, Pilato no quería incurrir en ningún momento, porque tenía sus aspiraciones políticas. Él era procónsul, pero...
quería seguir,
querría,
¿no?,
hacer, por ejemplo, legado, o de algún, o algún rango superior.
Una carrera militar, ¿no? Que era lo que
pues él pretendía. Procedía precisamente de eso, de quizá tenía su origen en una familia militar. El caso es que él condena a Jesús, primeramente para ver si el pueblo se estremecía ante un trato cruel como el que se hizo con Cristo, como fue coronarle de espina, azotarle. Que además eso no era de cara al público, eso era en un sitio. Lo único que sacaron después fue al eceomo, como se dice de Jesucristo cuando aparece ante el populacho con la corona de espina clavada en la cabeza y con todos los azotes que había recibido. Lógicamente, Pilato se ve forzado a condenarlo él mismo, porque le amenazan con que no es amigo del César si no le condena a muerte. Claudia Prócula, que es su mujer, ya le había prevenido y le había dicho que había tenido sueños y que había pasado una mala noche soñando con el Galileo, porque a Jesús le llamaban el Galileo. Entonces,
ya que habla de Claudia Prócula, vamos a también a centrar al personaje. También es casi protagonista en esta obra.
Hombre,
porque
claro,
le da un papel muy
es que
primordial,
¿no?,
en todo el desarrollo,
sí,
y el desenlace.
Hombre, yo al escribir el trabajito que hice, procuré buscar dónde encontrar información. Por ejemplo, fui a los espacios que era donde yo esperaba encontrar. Sí, encontré detalles como que Claudia Prócula era considerada santa en el rito copto en Etiopía. Pero es en el único sitio de África donde los cristianos coptos le consideran santa. Incluso a Pilato, porque sobre Pilato en la historia no se dice nada. Pero
quizás
Papini,
en el credo, ¿no? Cuando los cristianos rezamos sí, el credo en ese, de,
en ese momento, bajo el poder de Poncio Pilato,
nosotros mismos lo hemos trasladado en tiempo y forma
claro,
a esta época, ¿no?
Lógicamente, pero tú coges un texto de historia y coges la historia de Roma y para nada te habla del procónsul. ¿Por qué? Porque Roma tenía múltiples procónsules y hablar de uno tendría que ser por algo muy especial. Y ten en cuenta que la crucifixión de Jesucristo fue un condenado más de los muchos que habían en aquel tiempo. Lo que pasa es que a nosotros los cristianos, lógicamente, la crucifixión del Hijo de Dios, pues hace que en los evangelios se resalte y entonces se mantiene. O sea, que de Pilato se habla de él en el ámbito religioso, más que en el histórico. Yo leía Giovanni Papini, que es el que informa sobre cómo pudo haber terminado Pilato. Hay varias versiones. Hay la versión
mucha
de que
especulación, ¿no?
De que sí. Cuando fue a entrevistarse ya, porque ocurre una cosa. A él le queda un remordimiento muy grande de conciencia cuando mata a Jesús. Y claro, él se ve las manos, esto es invención mía, como es natural, porque yo la obra no tengo más fundamento.
Pero se basa, ¿no? Se basa
pero
en esa
yo
parte
me,
de la
en
historia.
Esto, como dice, que se volvió loco y tal. Bueno, pues él se obsesiona porque era militar. Era un hombre con amor propio, tenía sentido de la justicia, pero tenía al mismo tiempo un sentido del deber que superaba a lo otro. Entonces, cuando condena a Jesús en contra de su conciencia, a él le remuerde. Y entonces está,
está
constantemente reprochándose el haber cedido ante un bocinazo que dio un fulano allí en medio de la multitud, llamándole que no sería amigo del César. Y nombrar César, eso hay que estar en la época, porque las cosas hay que juzgarlas en su momento. El caso es que, ante ese temor, entonces ya no lo dudó y mandó a la crucifixión a Jesús. Papini dice que hay un movimiento de uno, esto empiezan los judíos ahí a pedirle que ponga vigilancia en el sepulcro de Jesús, porque temen que los apóstoles raptan el cuerpo de Jesús y digan que ha resucitado. Lo cierto es que Jesús resucita, que los soldados son llamados a declarar de qué es lo que ha pasado y ellos dicen que perdieron el conocimiento, que quedaron, no quedaron dormidos, sino que quedaron como traspuestos, que en un estado, en fin, de inconsciencia. Y cuando llega la Magdalena y llegan los apóstoles y entran en el sepulcro, pues se encuentran a un muchacho allí, que es un ángel, que le dice que se tienen allí, que se pueden marchar y tal. Y las ropas estaban ordenadamente puestas en un rincón dentro de la tumba. Esto, como es lógico, a Pilato se le va trastornando la cabeza, máxime con los reproches de su señora Claudia, que era de una familia egregia de la antigua Roma, de los Claudios. Entonces, este hombre empieza a perder el sentido de la proporción. Y hay un desplazamiento de unos samaritanos que quieren ir al monte Garizim a hacer unas excavaciones.
Ese es el suceso, ¿no?
Ese es el
que
suceso.
Se
el,
en la obra.
Esto es lo que da lugar a su perdición. Entonces, esta gente van por los caminos, van con hombres, van hombres, mujeres y niños, van cantando, van contentos, porque van a hacer una excavación en el monte Garizim. ¿Qué ocurre?
Los samaritanos, sí.
Que él, como había uno había una secta que eran los esenios. Los esenios eran algo así como unos frailes, unos anacoretas, pero que ante el poderío y el dominio de Roma se van transformando en terroristas, ¿no? Entonces los esenios pasan a ser los celotes, y los celotes eran enemigos declarados de Roma, y era algo así, yo supongo que sería algo así como la ETA aquí en España para el Imperio Romano. El caso es que él se obseca con la idea de que aquello es un desplazamiento de celotes que van con la falsa apariencia de ir a hacer unas excavaciones, pero que son celotes. Entonces manda a sus centuriones, y estos le vienen,
la fuerza del ejército,
le vienen comentando que no tienen, y él insiste hasta que termina obligando a que se ataque a aquella gente, y hacen una matanza feroz.
Por eso digo que le acusan entonces de haberse excedido en esas atribuciones, ¿no?
Claro, eso entonces trasciende a propios y extraños, lo cual da lugar a que el legado de Siria se persone. Ya el legado de Siria llega, y había un amigo de él que era historiador, y le dice que tenga cuidado porque el legado viene mal predispuesto hacia él. Lógicamente, él con el legado debía de tener cierta pugna,
pique, ¿no?
Cierta pugna. Uh-huh. Y hay un encuentro de los dos, y el legado le pide cuenta, y él dice lo que hay, y además se niega a darle más contestación,
más explicaciones.
Sí. Con lo cual el legado dice, bueno, yo me marcho, pero tú quedas relevado del cargo y te tienes que ir a Roma a comparecer ante Tiberio para responder. Este coge el camino, se marcha el legado, y él pues tiene que presentarse. En aquel tiempo
había que ir en barco,
había que ir en el barco. Pero ¿qué ocurre? Que se produce un tiempo muy adverso, tempestuoso y eso, y entonces tienen que parar en un determinado punto de la costa y allí permanecer durante un tiempo hasta que pase
la tormenta
y el tiempo aquel que hacía imposible el navegar. No hay que tener en cuenta que los barcos de entonces no eran los de ahora. El caso es que en ese interreno muere Tiberio, y cuando él llega a Roma con el temor de comparecer ante Tiberio, se encuentra que no está Tiberio, sino que está Calígula. Calígula era joven y no estaba todavía, tampoco estaba,
no desvariaba tanto.
No desvariaba, estaba recién nombrado. Y comparece ante Calígula. Calígula, que tenía el expediente por lo visto a la mano, lo estuvo mirando, y ante las declaraciones y las manifestaciones que hacía, porque claro, Pilato es que se miraba las manos y se las veía enrojecidas. Y le preguntaba a la mujer si le veía las manos de ese mismo color, y a las personas más próximas le preguntaba, ¿cómo me ve las manos? Y era porque él se veía las manos manchadas en sangre por haber condenado a Jesús. ¿Qué ocurre? Que Calígula le observa, lo escucha. Calígula entonces estaba perfectamente, y se da cuenta de que aquel hombre no está nada.
No razonaba bien,
no estaba en sus cabales. Uh-huh. Entonces, para no dejarlo totalmente sin sanción y al mismo tiempo tampoco sancionarlo en exceso, lo único que hace es que lo destierra
a Galilea,
lo destierra a Austria. Y en Austria, allí él permanece durante un tiempo, pero su vida allí es una vida que no tiene ningún cometido, no tiene mando, simplemente está mantenido, pero nada más, no pasea, está
mucho
en la,
tiempo libre,
está en las afueras de una ciudad, no es el hombre que está en sociedad, el hombre, porque él con Herodes no se llevaba muy bien, pero a través del litigio con Jesús hicieron las paces y demás, ¿no?
No
y
tenía vida social ninguna.
No, claro. No tenía vida social. Él ni siquiera con Herodes tuvo vida social. Herodes era un... ya sabemos lo que era Herodes, ¿no?
Sí, sí. El caso eso, en este momento él se encuentra
aislado allí, en aquel tiempo, en aquellas tierras, además extrañas, tierras que son tierras conquistadas por Roma, y con su esposa y unos esclavos fieles que le son, y allí permanece un tiempo. Claro, el tiempo va transcurriendo y él sigue cada vez más melancólico.
Yo creo que empeora, ¿no? Empeora.
Sí, sí, hombre, tanto que empeora.
Va cada vez deprimiéndose más.
Va, su depresión es cada vez mayor. Y llega un momento en que no resiste más. Entonces, un día, como decimos ahora, tiró por la calle en medio, no resistiendo más tiempo aquella vida, pues cogió y se fue hacia el bosque, y allí un esclavo lo siguió, porque la mujer, que era una mujer muy inteligente, la mujer quería que lo siguieran. Bueno, el esclavo le siguió un tiempo. Esto ya es invención mía,
pero está dentro de esa especulación de qué ocurriría, ¿no?
Y entonces después hay otras aseveraciones en este sentido, que yo he cogido la más patética, por decirlo así, ¿no? Y él se suicida. El esclavo vuelve y le dice a la mujer que su señor había vuelto la cara, le había visto y le había amenazado con la daga y tal, y él había huido porque le dio miedo. Entonces, cuando van a ver, ya se ha suicidado. Eso.
Y realmente la obra finaliza ahí.
Ahí finaliza la obra. Pero es que hay otras versiones sobre este particular. Hay quien dice que regresó de Austria, regresó otra vez a Roma, y que murió, pues se hizo cristiano y murió en las persecuciones de Nerón. Pero eso,
junto con su mujer, ¿no? Que los dos se hicieron cristianos.
Exacto. Eso es una cosa que yo la sé a través de Giovanni,
claro,
Papini.
Que de
lo que no sé,
claro,
la fuente que Giovanni Papini ha tenido para saber eso. Posiblemente, no sé, pero cuando los cristianos coptos le declaran a ella como santa y a él también ya como santo, pues es de suponer que recibió martirio. Pero todo esto son suposiciones o deseos, quizá, de perdonar a Pilato para que, en fin...
Como ocurrió con Judas, ¿no? En un momento dado por...
Bueno, Judas también se suicida.
Exactamente, arrepentimiento de haberlo negado.
Lo de Judas fue distinto. Judas fue un traidor por dinero que después le pesó.
Pero lo vendió,
y él,
¿no?
Y él mismo tiró las 30 monedas de plata y se ahorcó. Pero no había nada más que un arrepentimiento, pero no fue a pedir perdón, sino se ahorcó. El arrepentido, si muestra su arrepentimiento ante el ser al que tiene que pedirle perdón, pues se le perdona, o está dispuesto a recibir el castigo que sea para compensar el daño que se ha hecho. Pero Judas no quiso hacer ninguna de estas cosas, sino simplemente se quitó en medio. Lo que hace dudar de que Judas fuera un apóstol de verdad. Porque de Judas lo único que le preocupaba era el dinero del grupo, de aquellas limosnas que se cogían y demás.
Pero se empapó de los mismos mensajes.
Sí, estuvo empapado de todo. Pero siempre, o sea, que no, era un especulador.
Exactamente, no llegó a asimilar
y no asimiló aquello. Por ejemplo, no fue, San Pedro negó a Jesús 3 veces, ¿no? Y lo mismo que Jesús, los demás apóstoles huyeron todos atemorizados. Huyeron y abandonaron a Jesús. Nadie dio la cara por él. Nadie. Luego sí, a toro pasado, cuando ya Jesús resucita, entonces aparecen todos de nuevo.
Ya todos vuelven a
y entonces
recuperar
todos
la fortaleza.
Empiezan, sí, a predicar y a hacer una labor que no hicieron en tiempos de Jesús, porque ellos iban siempre al socaire de lo que el Señor decía.
La verdad que la vida de Jesucristo nos sigue apasionando, ¿no? Y seguimos a través de los evangelios, a través de testimonios, ¿no? Que, sí, que aparecen, bueno, pues recopilando datos de aquella época. Pero lo que no hay duda es que son uno de los acontecimientos más importantes de la historia universal y de la Iglesia cristiana, ¿no? Todo lo que ocurrió en precisamente en aquellos años. Por lo tanto, hemos recuperado, gracias a Enrique Arroyo, muchísimas gracias, nos quedamos sin tiempo nuevamente, pero hemos recopilado la vida de Poncio Pilato, ese procónsul que al que la vida, ¿no?
Sí,
y la
verdad
no,
es que
no lo trató, o sea, muy
yo
bien.
Yo he visto solamente un libro que habla de Pilato, se titula eso, Poncio Pilato. Uh-huh. Y lo dejé para comprarlo otro día. Cuando fui a verlo, se lo había llevado. De modo que la edición tuvo que ser muy pequeña.
Y lo importante también que fue para él, bueno, pues ese bastón, ¿no? Ese apoyo, como fue su mujer, Claudia Prócula.
Claudia Prócula,
que
sí.
Hablamos de que ella...
La verdad es que yo la trato muy bien en la obra, sí, pero es que es una mujer que, según Giovanni Papini, la describe como una gran dama, porque Pilato era un simple militar de graduación más o menos destacada, pero militar.
Y gracias a...
Y ella, en cambio, pertenecía a la aristocracia, a los patricios, y a una familia de alto rango de la Roma de aquel tiempo.
Y lo acompañó toda su vida, hasta que, bueno, no se sabe. Como decimos, hay especulaciones de cómo sí, y dónde sí murió, si fue cesado, desterrado, si se mató él mismo, se acabó convirtiéndose al cristianismo. Todo eso son divagaciones.
Son divagaciones, y en unos casos deseo de rescatarle y de perdonarle, y en otros momentos el condenarle, porque claro, el que se suicida se condena, ¿no?
Claro.
Pero más y menos que él no era cristiano. Él era
pero no
un
se sabe,
pagano,
¿no? Si precisamente recuperó esa fe que nunca tuvo, pero esa fe en ese hombre, ¿no? Que
sí, sí, él realmente tenía en su conciencia el haber matado a un inocente. Uh-huh. Eso fue lo que a él le amargó y fue su final.
Pues Enrique, ha sido un placer. A disfrutar ahora ya, ¿no? Estamos ya a puertas de esta Semana Mayor, la Semana Santa.
Bueno, yo la Semana Santa la celebro.
Donde volvemos a revivir esa pasión y muerte,
sí,
de Jesucristo. La verdad que es lo que decimos, ¿no? Que no todo tiene que ser a base de creencias, ¿no? Porque sí, cada uno la vive a su manera. Pero sabemos que llega ese momento, sí, en donde todos tenemos que volver a reflexionar también y asumir lo que mejor nos parezca, ¿no? De todos.
Hombre,
esos
cada
hechos.
Cual responderá por lo que piense o haga.
Muy bien.
De modo
muchísimas
que te doy
gracias,
las gracias
don Enrique,
por la atención de traerme aquí.
Para nosotros es un placer que una persona tan instruida, tan preparada y además que ha indagado, ¿no? Para conocer.
Sí,
de
he querido,
primera mano.
Lo que pasa es que no encontraba. Lamentablemente
ocurrió
en Huelva, no he encontrado yo, no sé si en algún otro lugar, pero la verdad es que sobre Pilato no ha escrito gran, no ha escrito nadie, no, nada más no, que no, lo que dicen los evangelios.
Es verdad, al final ya digo, y porque sabemos que se lavó las manos, ¿no? En aquel acto.
En la historia, sí, aquello era una cosa muy simbólica. Sí. En aquel tiempo era una cosa muy simbólica decir yo paso de esto. Ahora se dice yo paso. Sí, yo no entiendo, ¿no? Pero en aquel tiempo el lavarse las manos decía yo de esto me desentiendo.
Exactamente. Pues otro día volverá a estar con nosotros y acercándonos a algún que otro personaje que nos conmueva o nos interese conocer más su paso por esta vida. Gracias a todos por su atención y hasta el próximo día.
Queremos saber. Programa patrocinado por Cepsa, Refinería La Rábida.